Eclesiastés capítulo 7, los versículos del 1 hasta el 3. Nos dice la palabra en este texto: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Amén. Señor, nosotros cuando nos acercamos a tu palabra, rogamos que tu favor y tu gracia abra nuestro entendimiento a fin de comprender las verdades profundas que hay en ella, de ser edificados y transformados por tu bendita y gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, hazlo así. Amén. Hermanos, este versículo, como recordamos en el final del capítulo 6, el predicador Salomón estaba en un estado de ánimo donde reflejaba tristeza, reflejaba pesadumbres por la incertidumbre y la falta de sentido para la vida en aquellos que no ven hacia la eternidad. Es como estar en alta mar sin ver dónde está el faro que nos guiará a ese puerto seguro. Así es el hombre sin Cristo. Así es la mujer que no tiene el señorío del Señor Jesucristo en su corazón. Es como un barco en alta mar que no ve el faro hacia donde debe dirigirse. Y eso hace que sea un momento de desánimo, que sea angustioso, que sea triste, pesadumbroso, ese momento en medio del mar. Así es el hombre y la mujer cuando vive sin una perspectiva de la eternidad. Y es todo lo que Salomón en el capítulo 6 plantea. Ese sinsabor, ese sinsentido, ese tratar de darle sentido a algo, pero no encontramos con qué. Hasta que es revelado aquello que da sentido a la vida del hombre. Y en el capítulo 7, Salomón inicia con esa tristeza, pero dándole una perspectiva entonces, o una comparativa con aquello que sí es importante. De ahí que en el verso 1 él dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y hermano, fíjense cómo mezcla dos cosas que parecieran no compararse o no ser igual. O sea, la fama y la muerte. Sin embargo, Salomón tiene un propósito allí. Y es interesante que esa frase aquí, es mejor la buena fama, una traducción más acorde al original es mejor el buen nombre. No tanto fama, sino el buen nombre. Lo que tú te acarreas por tener una correcta percepción de los demás. Cuando los demás tienen esa percepción de tu firmeza, cuando los demás tienen esa percepción de tu fe, cuando los demás tienen esa percepción correcta de tu carácter, tú creas fama. De hecho, hay un famoso refrán, no sé si dominicano nada más, que dice: crea fama y échate a dormir. ¿De qué nos habla eso? De esta verdad que Salomón nos enseña aquí. O sea, es mejor el buen nombre que el buen ungüento. Podrá costar lo que cueste un perfume, pero no costará lo que cueste el nombre de un hombre serio. Hermanos, y en los campos, de manera particular, eso era muy patente. La gente era hombres y mujeres de palabra. Mira, Francisco, esos 10 taras de tierra son tuyas. Yo te la di por trabajar por mí. Y hermano, y era una ofensa que se le ocurriera decirle a usted: ¿y podemos hacer un papel? ¿Cómo que un papel? Prima mi palabra, sea mi nombre. Y hermanos, mire, son muchos los casos hoy en día donde los hijos de esos hombres han querido quitar o recuperar terreno. Y mire, cuando esos hombres daban su palabra, ponían su nombre, había que respetarlo. Muchos han tenido que esperar que los papás se mueran para hacer lo que ellos quieren. De eso es que habla Salomón. O sea, fulano en el campo, y le decían a usted, no, ese es un hombre, mire, recto. Porque la palabra valía. La personalidad de la gente era importante. Y podían ser pobres, pero su nombre era lo suficientemente fuerte como para que la gente confíe en él. O sea, tenía valor. Y por eso Salomón lo compara aquí con el buen ungüento. Un buen perfume vale dinero, hermanos. Perfumes que son caros. Pues déjeme decirle, el nombre bien hecho de un hombre o de una mujer vale más que eso. Y Salomón quiere poner ese equivalente del peso, del valor. La reputación de piedad y la honradez es mucho más deseable que las riquezas y que los placeres. ¿Qué usted prefiere? Que sea, ese hombre tiene mucho dinero, que diga, mire, es un hombre de verdad. Es un hombre fiel, es un creyente fiel. Ese es un cristiano por el libro, como dicen algunos. Hermano, eso vale mucho más que la riqueza. Porque usted podrá con todo y riqueza irse al infierno. Pero usted podrá irse con el testimonio de haber servido a Cristo, aunque se muera pobre. Y usted disfrutar como Lázaro de su entrada al reino de los cielos. Proverbios 22:1 dice, es mejor la buena reputación que la muchas riquezas. Mejor es ser tenido en buena estima. Oigan bien, en buena estima que tener oro y tener plata. Y cuando el apóstol Pablo da a Timoteo los requisitos para ser pastores o obispo, le dice en 1 Timoteo 3:7 precisamente algo que tiene que ver con esa percepción que la gente debe tener de nosotros y que sea correcta. Dice Pablo, allí debe gozar también de una buena reputación de los de afuera. O sea, los que te conocen deben hablar bien de ti. Deben hablar bien de ti. Y en contraste con esto, él lo entreteje con una declaración sorprendente. Es mejor la muerte que el día del nacimiento. Es mejor ir a un entierro que a una fiesta. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermanos? Usted no ha escuchado que a nadie en un entierro le dio rienda suelta a sus pasiones, ¿verdad? Usted no ha escuchado eso. Bueno, hoy en día hay unos entierros tan extraños, porque yo he visto unos entierros que van ahí en la mella con camiones y guaguas tirando cerveza, romo y de todo. Obviamente Salomón no se refiere a ese tipo de aberración, de sinsentido y de poco cuidado, sino a la solemnidad que implica un momento como es un entierro. Ahí todo el mundo está serio, mirando el velatorio, mirando el cadáver de esa persona que nos recuerda que ahí nos esperan a nosotros también. Hermanos, por eso es que el momento de luto trae, choca esa realidad en nosotros. Es mejor porque ese día nosotros podemos meditar en cuál es el fin de los hombres, cuál es el fin de nosotros, hacia dónde vamos, ¿para qué nos estamos preparando? ¿Qué legado dejaremos a esta generación? Como bien dice un autor español, hermano, si nosotros revisamos el legado que estamos dejando a esta generación, nos vamos a encontrar con que lo estamos haciendo mal, muy mal. La depravación moral, la depravación social, la depravación en todo sentido de la sociedad dice que lo estamos haciendo mal. Y usted podrá decir, no, pero nosotros los creyentes no lo estamos haciendo mal. Sí, también lo estamos haciendo mal. Porque no hay un peor daño para una sociedad que los buenos se callen. Y cuando nos callamos y no predicamos lo que ha de dar luz y traer claridad a la mente de los hombres, pues también lo estamos haciendo mal. El evangelio, usted no se lo dieron para que lo meta bajo de una almohada, como bien lo enseña el Señor Jesucristo. ¿Qué sirve que prendamos la lámpara y la metamos debajo de la cama? No nos sirve de nada. ¿Quién alumbrará allí? Hermanos, y cuando decidimos poner la lámpara ahí abajo, estamos dejando de alumbrar. Y pensar en la muerte nos hace a nosotros reflexionar nuevamente qué legado dejaremos a esta sociedad. ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? Pero en una fiesta usted no piensa en eso. No, en una fiesta usted es risa, carcajada, como dice el versículo 3. Carcajada, risa, alegría. Pero rara vez se piensa en cosas tan serias y trascendentes como el legado que tendremos que dejar a una sociedad que cada vez más necesita del Señor Jesucristo. De ahí que el versículo 3 termina diciendo: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Cuando usted se sienta serio a meditar en estas cosas, y usted se dice: no puedo continuar así, no debo continuar así. Eso no se hace en un momento de risa, no se hace en un momento de tristeza. Perdón, se hace más bien en un momento de introspección, de seriedad, de meditación en las cosas que son importantes. Pero usted no piensa en esas cosas a carcajada. No, usted piensa en esas cosas cuando ciertamente usted está en pesar porque le ha fallado a Dios, le ha fallado a sus hijos, le ha fallado a la sociedad, le ha fallado a sus vecinos, le hemos fallado a nuestros padres. Entonces, en esa reflexión profunda, en ese pesar, es que se enmende el corazón, porque allí se han de tomar las decisiones que han de cambiar nuestro rumbo. Como bien dice un autor, es mejor para nosotros lo que es mejor para nuestras almas, aunque sea desagradable para los sentidos. Es mejor para nosotros lo que es mejor para nuestras almas, aunque sea desagradable, aunque esa amonestación me duela. Porque bien nos enseña Proverbios que la reprensión de los sabios es una grata canción, pero la risa de los necios se acabará pronto, es pesadumbre, dice Proverbio. Y nosotros, hermanos, debemos meditar en eso. Yo le decía recientemente a alguien que el gran problema de ir a los mortorios es que la gente va como si no estuviera pasando nada. Vamos, nos sentimos, le damos el pesar a la gente, pero rara vez nos detenemos a pensar: uy, este es el atalaya que me está acordando a mí. ¿Cuál es el fin que me espera? Y tú le predicas el evangelio y a veces la gente en las funerarias hasta sale para no escuchar. Sale para no escuchar. Hasta los mismos dueños del muerto salen para no escuchar. Ahí van otra vez los evangélicos con la misma cantaleta. Cantaleta. El lloro y el currir de dientes será una cantaleta. Porque les recordamos cuál es el fin de ellos y la decisión que deben tomar. Pero ¿saben qué? No quieren oír. Pero el día del juicio le dirán a las piedras: caed sobre mí. ¿Y sabe qué hará la muerte? Huirá de ellos. Huirá de ellos. Por eso es, amados hermanos, que nosotros debemos continuamente recordarle a la gente cuál es el fin de ellos. Y aún a los creyentes no les gusta hablar de este tema. Quieren mansión en los cielos, pero quieren pasar de la vida a las mansiones, no pasar por la muerte. La muerte es lo único seguro que tenemos. Y pensar en estas cosas debe ayudarnos a preparar nuestro corazón para la eternidad, amados hermanos.